Este martes se cumplieron 30 años del plebiscito del 80, del triunfo del no al proyecto de reforma constitucional que impulsaba la dictadura. Ha habido distintos actos de conmemoración y acá en la tertulia casi todas las mesas han querido referirse un poco más, un poco menos a aquel acontecimiento y a su visión desde ahora. Carmen en particular quiere arrancar hoy.
Sí, porque a mí a veces y sobre todo la gente joven, cuando empiezo en algún relato, en una clase, cosas por el estilo, hablar de la dictadura, yo tengo buenos recuerdos de la dictadura. Pasaron, para mi gusto, además de las cosas terribles, pasaron cosas muy buenas que tuvieron que ver fundamentalmente con la gente. Y entonces me parece que el plebiscito del 80 fue una de esas cosas buenísimas que pasaron durante la dictadura y que le dieron fuerza a la ciudadanía uruguaya para saber que andábamos cerca de terminar con este tema, y a través de una cosa que yo respeto muchísimo, que es el hecho de votar. Y a tanto, y ahora que yo peleaba un poquitito con Grompone hace un rato, tanto somos distintos los uruguayos, que los propios usurpadores del poder, en el fondo, también creyeron en el voto. Y es más, yo personalmente pensaba, van a estafar estas elecciones. No me cabía en la cabeza que podíamos ganar. Mi marido estaba preso en ese momento y traigo un recuerdo prestado. Dice que no podía creer porque estaba seguro que estafaban las elecciones. Y empezó un griterío adentro de la cárcel, donde estaba Sereñi también, en cárcel central, y decía, ¿qué habrá pasado? Son los militares.
Ay, Carmen,
que están festejando.
Nunca te interrumpo. Había un gran hombre de presidente de la Suprema, de la Corte Electoral, el doctor Nicolás Estoracha Rosa. Con Estoracha Rosa jamás los militares iban a animar, o era o él o la pureza del sufragio. Lo digo en homenaje a Estoracha Rosa, de ese hombre extraordinario, porque aunque él se discutió si debió haber aceptado o no la presidencia de la Corte Electoral, lo cierto es que en el ejercicio de esa presidencia dio garantías a este país.
Juan, ¿tus recuerdos?
Bueno, uno positivo y uno negativo. Vamos a empezar por el negativo. Cuando mi hijo mayor, que en ese momento iba a la escuela pública, se enteró que toda la familia votaba el no, le vino un terror horrible. Es decir, quiere decir que había una presión en la escuela brutal, en la escuela pública, una presión brutal a favor del sí. Y entonces él no podía entender que esta familia iba a traicionar algo que se decía en la escuela.
¿Qué edad tenía él?
Y bueno, estaba en primero, segundo, ya era muy pequeño. Y la segunda cosa era recordar la famosa, cómo se difundió el no entre la gente. Es decir, la consigna era empezar todas las frases con no. Por ejemplo, a uno le preguntaban, iba caminando por la calle, le preguntaban, ¿esta es la calle 18 de julio? No, es la calle 18 de julio, contestaba. Es decir, todas las frases empezaban con no, para difundir la idea.
Sí, a mí me parece una cosa muy significativa. La dictadura empezó con un decreto prohibiendo que se dijera que era una dictadura. Todos los que la protagonizaron se sentían culpables y se sentían con un cargo de conciencia. Eran, en el fondo, uruguayos que sentían ese valor. Y cuando se fueron, los militares, se fueron no vencidos porque no se disparó un tiro, se fueron por convencidos. ¿Convencidos de qué? De que no eran aptos para gobernar. No pudieron gobernar, no supieron gobernar, no nos pudieron sacar del pozo en que estaban. Y cuando se dieron cuenta, yo creo que se dieron, el rompimiento de la tablita, muchos acontecimientos económicos que no tenían solución posible, los convencieron. Hablé alguna vez con uno de ellos, a quien yo quise mucho, el general Medina, y esto que te estoy diciendo fue un poco el fondo de lo que ellos pensaban, ¿no? Y ahora, si hacemos el plebiscito, lo hacemos honrado.
Muy bien.
Y lo hicieron.
Casi mi tiempo se fue porque quise recordar y hacer justicia a Nicolás Estoracha Rosa, que reitero, como presidente de la Corte Electoral, dio las garantías correspondientes. Pero quiero recordar a Ponce Echeverri y a Tarigo, en aquella célebre aparición en la televisión, que no es que nos hayan levantado el espíritu, porque el espíritu estaba levantado, como señaló Carmen, pero hicieron un ejercicio de inteligencia, de sutileza, de ironía, de valentía fenomenal. Y eso sí lo transmitieron, porque no era que al pueblo uruguayo le faltara coraje, pero cuando uno veía a Tarigo con aquella cara de ceremonia, enfrentarlos y decirles las cosas más imponentes, y a Pons, con esa displicencia patricia que tenía, con un cigarro en la mano, decirle los horrores, yo creo
que... No me
que...
lo van a decir a mí, decía él. ¿A quién voté la extrema
no
derecha?
Tiraron un tiro desde el principio. Dijo cosas fenomenales. Sí.
Ese es un punto importante, ¿no? La naturalidad con sí, la que se sí, enfrentaron sí, a los representantes sí, de la dictadura, ¿no?
Me van a decir a mí que voté a Guerrón.
Claro.
Bueno, ese es un punto. Ese es un punto. La naturalidad, la desfachatez con la que argumentaron y se opusieron sí, en esa instancia. Y lo otro también... Dicen los analistas, fue muy importante para mucha gente comprobar que la oposición al proyecto de reforma constitucional, el no, no era una cosa de comunistas, nada más, que era un poco el estereotipo que desde el gobierno de la época, desde la dictadura, se quería transmitir, ¿no?
Los comunistas en ese plebiscito, con todo respeto... No se conocía de su existencia.
No, de acuerdo, pero digo, la dictadura no, simplificaba, bueno, no, simplificaba, no, simplificaba porque... mucho cuando decía comunistas, bueno, ¿no? El comunismo, pero, la izquierda.
Ese programa de televisión fue un monumento. De un lado estaba la inteligencia y del otro lado la torpeza. Entonces, era eso me parece que ahí va Emiliano. Era un contraste tan brutal que me parece que ayudó, sin duda ninguna.
Pero de esos dos actores, Tarigo y Ponce, fue una cosa fenomenal. Lo recuerdo como un ejemplo de muchas cosas, pero sobre todo el coraje. Sí. Había que tener el coraje de decir lo que se decía y después salir de nochecita, como salieron allá del Canal 4, EPA. Yo les aseguro que había que tener nafta en el motor.
Alberto Volonté, Carlos Maggi, Carmen Tornaría y Juan Grompone, gracias por acompañarnos esta mañana.
El viernes, querido.
Un saludo para Mauricio Rosenkopf a la distancia, supongo que el viernes que viene lo reencontramos, ¿no?
Sí, por supuesto, va a estar por acá.